Aragón Radio Podcast.
Papel. El origen de esta palabra lo encontramos en el griego papiros, que designaba una planta acuática que crecía en las riberas del Nilo. Como el tallo laminado de esta planta, estirado y desecado, se empleaba como soporte para la escritura en el antiguo Egipto, el vocablo hizo un viaje semántico hasta significar exclusivamente la lámina vegetal utilizada para escribir. Este recorrido ha desplazado tanto el significado que ningún hablante actual, al decir papel, piensa en plantas acuáticas. Tal vez ni te evoque un rectángulo de celulosa, sino el personaje que un actor debe encarnar en una película, lo cual aleja más a papel de su significado original. Y es que la deriva semántica puede llevar a las palabras hasta islas y puertos imprevisibles. Bueno, este es solo uno de los muchos cuentos que forman el fascinante y bello relato de nuestra lengua, el idioma latino que ha atravesado infinidad de avatares hasta convertirse en lo que es ahora, el español, la lengua más hablada de todas las lenguas romances. A nuestras manos llega un libro de su etimología que no es un tratado erudito, sino un vistazo curioso a la historia de algunas palabras, sobre todo aquellas con una biografía más aventurera y ajetreada. En sus páginas descubrimos que los romanos llamaban a la calma Lanza en lugar de bonanza, que el bogavante fue en algún tiempo una pantera marina. Entendemos por qué se llaman langosta dos bichos tan dispares como el insecto y el crustáceo, y nos enteramos de que amapola y pamplina proceden de la misma raíz latina. Hacer, factor, malhechor y ajetreo vienen del mismo verbo, facere, y sí, el inglés es el virus lingüístico más letal de nuestro tiempo. El sándwich mató al emparedado, el backstage está liquidando a los bastidores o bambalinas, y hacer el spoiler de una película va a acabar asesinando a destriparla. Daniel Cota Lobato es el autor de este entretenido libro llamado Te cuento y no acabo, el juego de las palabras. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Bien hallado, Oscar, buenos días.
Enhorabuena por este libro, ¿eh?
Gracias, creo que me ha dado muchas sensaciones.
Estás a puntito de firmar ejemplares en la Feria del Libro de Madrid, ¿verdad?
Sí, curiosamente es de otro libro, de una novela de ciencia ficción que tengo para su editorial, pero me pillas aquí, sí, en la Feria del Libro de Madrid, que hay un ambientazo aquí y un bullicio de lectura y avidez de saber, que es maravilloso.
El libro que nos ocupa se llama Te cuento y no acabo, el juego de las palabras, y este juego de palabras lo empiezas con una afirmación contundente. El latín no desapareció, solo se transformó. ¿Qué quieres decir con esto, Daniel?
Pues una verdad como un templo. Siempre se dice del latín y del griego que son lenguas muertas, Y eso al principio pues yo pensaba, pues sí, lenguas muertas. Pero claro, uno imagina que cuando alguien muere y una lengua muere, pues tiene una fecha de defunción, una fecha en que muere y se acabó. Pero claro, uno mira a los romanos, bueno, a los hispanos que vivían aquí en tiempos de Roma y hablaban latín, y realmente no hubo un día en que el mundo anocheciera hablando latín y amaneciera hablando otro idioma. Realmente el latín siempre se habló y siempre se ha hablado, y lo único que le ha pasado al latín es que se ha ido transformando, pequeños cambios muy leves a distancia pequeña de los hechos, pero que al cabo de 20 siglos pues son cambios que convierten un idioma en otro, pero realmente seguimos hablando latín. Yo lo llamo latín moderno.
Latín moderno. En esa transformación y disgregación del latín hubo dos factores que influyeron mucho, ¿no? La ruralización y el analfabetismo que había en la antigua Roma. La cosa cambia cuando llega la Edad Media, y esto lo explicas muy bien planteando una pregunta. ¿Por qué entendemos mucho mejor el español de Garcilaso que el del poema del mío Cid?
Sí, pues es esa razón. Cuando la Edad Media es una época en la que efectivamente, como dices, se ruraliza la sociedad, se dejan de ser urbanas las ciudades del imperio, y el campo pues crea dos obstáculos. Uno, el analfabetismo, y otro, la desunión. No hay grandes núcleos urbanos que hagan homogéneo el lenguaje. Y claro, hoy en día, por ejemplo, hay errores lingüísticos, siempre hay errores lingüísticos, pero, por ejemplo, quien no ha oído decir nunca concreta en vez de croqueta. Pero claro, ahí está la escuela, que dice a los niños, no, se dice croqueta. Y la mayoría de los niños asimilan esas enseñanzas de los maestros porque están casi todos, gracias a Dios, están escolarizados y son gente que sabe leer y escribir. Y ese cambio se frena, se detiene. ¿Pero qué ocurre en la Edad Media? Que esos errores no había quien los frenara. Esos errores pues cundían, se expandían desbocados como una avenida de agua desmadrada. Y sin escuelas, sin libros que frenasen esos cambios, pues el latín fue, digamos, sufriendo palos y palos de parte de los hablantes castellanos de aquella época, hasta que el pobre pues no lo reconocería, como se dice vulgarmente, ni la madre que lo parió.
Hablabas de la influencia del analfabetismo a la hora de disgregar el latín, y por ello puedes asegurar que nuestro idioma es fruto de la incultura generalizada de toda una nación, ¿no? Aquí está uno de tus capítulos favoritos, en los que te fijas precisamente en las etimologías populares, palabras que se crean en las clases populares, como puede ser la almóndiga o la cocreta a la que hacía referencia. Pero te vamos a preguntar por otra, por el caso de estrella. ¿De dónde coge la R, Daniel?
Pues mira, estrella, que procede del latín stella, claro, la evolución natural hubiera sido, pues, estella, estella. Como ocurre en francés, que es étoile, en italiano, que es stelle. ¿Y qué, de dónde sale esa R? Pues de una confusión. Al existir la palabra astro, como también cuerpo celeste, pues en algún momento los hablantes castellanos de la Edad Media pensaron que la estrella, al ser un astro, debía de ser astrella o estrella, ¿no? Que es como al final ha quedado. Entonces esa R procede de un error, de una confusión, de pensar que estrella procedía de la palabra astro. Y así ocurre con un montón de palabras, la etimología popular.
Bueno, vete tú a saber lo que va a pasar con la cocreta el día de mañana, ¿no? Lo mismo acaba apareciendo en la RAE, si sigue ese mismo patrón.
Sí, sí, sí. Hombre, ocurre, Óscar, cocreta no tiene mucho sentido porque creo que es un fallo simplemente de pronunciación. Pero hay, por ejemplo, palabras que no sé si cunde por España, pero en Andalucía se pronuncia mucho para designar a la mandarina, la palabra mondarina.
Mondarina.
Un kilo de mondarina, que yo al principio pensaba, fallo tonto, pero después pensé, bueno, pero ¿qué hace uno con las mandarinas igual que con la fruta? Mondarlas, las monda, y por eso esa, para muchos hablantes, se convierte en mondarina por la creencia equivocada de que mondarina procede de mondar, claro. No como procede de mandarín, que es de China.
Ah, ahí es verdad, algunas etimologías populares que no triunfaron, ¿no? El folor, sí, sí. Por ejemplo, ¿qué era el folor?
El folor es curiosísimo, ¿no? Porque la palabra flor, pues en latín casi es igual. En latín es florem, español pasado flor, pero hubo una época en la Edad Media siempre es el hostel terrible del lenguaje para la hora de evolucionar, una época en la que algunos textos consignan la palabra folor en vez de flor. ¿De dónde sale esa O? Se pregunta uno. Y claro, la etimología popular es que la gente, pues, evidentemente asociaba la flor con un buen olor, un perfume, y de ahí viene folor, ¿no? Pensando que...
Muy bien traído ese término, está muy bien traído, Daniel, ¿no?
Sí, no, es curiosísimo. Es una etimología de esas que no cuajaron porque, digamos, triunfó, digamos, la tradición que decía siempre flor, pero hubo una magua ahí de extenderse y al final... No fraguo.
Hoy entenderás que barramos para casa en esta conversación, te lo digo porque nos ha hecho mucha ilusión encontrar el nombre de 8 aldeas de nuestra tierra alineadas en el camino entre Huesca y Zaragoza, que son Tiez, sí. Cuarte, Quinto, Castejón de Siesto, Siétamo, Utebo y Nueno. ¿Qué ocurre con todas ellas, Daniel?
Sí, bueno, ese descubrimiento lo hice no a través de los libros, sino a través de una persona que había viajado y hace 15 o 20 años recuerdo iba a hacer un viaje yo por ahí por Aragón, hacia Huesca, y me dijo, pues no te pierdas la ocasión de pasar, cuando pases por la carretera, fijarte en los nombres de estas aldeillas. Y me dijo, ¿a qué te suenan? Y yo, pues, Tier, Cuarte, suenan a números, ¿no? Y dijo, efectivamente, es que son miliarios romanos.
Qué bueno.
Digamos, las señales de las millas romanas que señalaban por la distancia con respecto a una ciudad, digamos, más populosa. Y Tierf, pues era de tercio, tercero, cuarte, cuarto, Castejón de siesto, de seis, siétamo, séptimo, Utebo, octavo, ¿no? Y están casi los 10 números, casi están ahí comprendidos entre esas aldeas que están seguidas.
Sí, sí.
Y es una cosa que me fascinó tanto, sí, que yo esto tengo que ponerlo porque es algo curiosísimo.
Bueno, hay más referencias aragonesas en este libro. Es más conocido, por ejemplo, el origen del nombre de Zaragoza. Zaragoza, pero menos el de Teruel. Tiene una historia quizá más legendaria que etimológica, sí. Daniel.
Sí, es que eso ocurre particularmente con el nombre de los ciudades y de los de lugares geográficos. Al ser tan antiguas los asentamientos, digamos, humanos en la península, y al no haber testimonios realmente escritos ya de épocas antiquísimas de fundación, ahí hay mucho de leyenda en el nombre de algunas ciudades y mucha lucubración, mucha conjetura filológica que realmente pues no llega a ninguna parte porque se queda ahí en hipótesis porque no hay testimonios escritos. Entonces Teruel al parecer pues tiene que ver con pues eso, una mezcla de una estrella de que se denominaba de una forma parecida en aquel tiempo y también pues con la etimología digamos de toro, con el famoso torico, sí. Allí. Y realmente también tiene relación con el nombre del río que la riega, ¿no? El río Turia, ¿no? Turia, Teruel, son realmente, comparten el mismo origen, en realidad.
Ah, oye, una última curiosidad de la que hablas en el libro. ¿Es el pulgar el dedo con la historia más original, Daniel?
Pues sí, la verdad que sí me ha llamado la atención los nombres de los cinco dedos, porque algunos tienen su lógica, pero por ejemplo el pulgar tiene una historia muy curiosa porque en latín realmente pues pulgar era pollex. La evolución normal de esa palabra hubiera dado en español polgar y esa u que tiene hoy en día es un poco anómala, es extraña porque no es normal que una o cambie a una u en del latín al español. Y la razón está en que los rurales habitantes de los burgos castellanos medievales, al estar cuajados muchas veces de parásitos como las pulgas, empleaban el dedo gordo, el dedo pulgar, para aplastarlas. Y entonces, pues el dedo pulgar era el empleado para matar pulgas, tanto que la gente pensó, ya está, ese es el dedo de las pulgas, el pulgar, ¿no? Entonces, realmente la etimología de ese dedo es curiosa, ¿no? Porque el insecto que asesinaba el pulgar es el que da nombre hoy en día al pulgar.
Interesantísimo el libro que nos ocupa. Se titula Te cuento y no acabo. El juego de las palabras lo firma Daniel Cota Lobato, que hoy está firmando, bueno, si se acercan con un ejemplar del Te cuento y no acabo, también se lo va a firmar, pero está firmando ejemplares de una novela de ciencia ficción que se llama, Daniel, La luz superviviente, ¿verdad? En la Feria del Libro de Madrid.
Sí, efectivamente. Aquí estoy. Salió simultáneamente, pero sí, estoy aquí. También tengo que alguien, si alguien por casual escuché la radio y estuviera aquí en Madrid, pues aquí estoy para firmar también Te cuento.
Muy bien, bueno, pues sería carambola, pero todo puede ser, Daniel, ¿no? Si alguno te está escuchando a través de internet, Aragón Radio, y le ha parecido interesante porque se acerque a saludar. ¿En qué caseta estás? ¿En qué número?
En la 326.
326, muy bien.
En la que hace sombra. La parte del sol es terrible.
Enhorabuena por este libro, Daniel. Te mandamos un abrazo desde Aragón.
Muchísimas gracias, Oscar. Encantado de saludaros.
Aragón Radio Podcast.